Bueno, pues continuamos a ver si la primera parte se ha quedado bien grabada. Estará en dos partes la tutoría. Bueno, estábamos con el ejercicio 4.16. Me hablan de una solución esquina y que el consumidor gasta toda su renta en uno de los bienes. Ahí me están hablando de bienes sustitutivos, ¿vale? Eso es lo que me tiene que decir cómo son las curvas de indiferencia. Y yo sé que los bienes sustitutivos, las curvas de indiferencia son líneas pendientes, líneas rectas de pendiente negativa, y que el consumidor va a gastar toda su renta en uno de los bienes, aquel que toque a la curva, aquel cuya recta presupuestaria toque a la curva de indiferencia más alejada del origen, que será siempre en uno solo de los bienes. Bien, entonces, en lugar de mirar las respuestas, yo lo que tengo es que razonar y me hago este gráfico, o sea, en el ejercicio no está el gráfico, me lo tengo que hacer yo en un papel, y ¿qué es lo que sucede? Si el consumidor gasta toda su renta en el bien 2, es porque la recta presupuestaria es una como la línea roja, que tiene más pendiente en valor absoluto que las curvas de indiferencia que son en negro. Entonces, si eso yo lo expreso, diría que la pendiente de la curva de indiferencia, que es la relación marginal de sustitución, en valor absoluto es mayor que el cociente de los tres, porque lo estoy viendo en el gráfico, ¿vale? Entonces ya cojo aquí la respuesta que sea, que sería la pendiente, o sea, la relación del cociente de dirección, pendiente, las curvas de indiferencia son las que están en negro y el rojo es la restricción presupuestaria. ¿Vale? Entonces, las curvas de indiferencia, la relación marginal de sustitución, que son las negras, tienen menos pendiente que la restricción presupuestaria, que es la línea roja, que es el cociente de los tres, que me estaba diciendo al revés. ¿Vale? Con lo cual, la respuesta es la C. ¿Vale? Y en azul he dibujado otra recta presupuestaria que tendría menos pendiente que la relación que las curvas de indiferencia. Y entonces gastaría el consumidor toda su renta en el bien 1. Pasamos ahora a problemas de elasticidad. Bueno, aquí tenemos una curva de demanda lineal. Y digo en qué punto la elasticidad es menor que 1 en términos absolutos. Bueno, este dibujo sí que estaba en el enunciado, con lo cual yo podría coger, calcular la elasticidad precio de cada punto y ver en cuál es menor que 1. Pero también sé, porque lo hemos estudiado, que tratándose de una curva de demanda lineal, en el punto medio de la abscisa, o sea, en su vertical, en el punto B, ahí la elasticidad es igual a 1, valor absoluto. Esto sucede con cualquier curva de demanda dependiente negativa, lineal. Vale. Entonces, para valores de X comprendidos entre 0 y 5, aquí la elasticidad es mayor que 1 y para valores de X comprendidos entre 5 y 10 es menor que 1, que es lo que me están preguntando. Con lo cual, el punto C sería aquel en el que la elasticidad es menor que 1 en términos absolutos. Bueno, esto lo podemos resolver simplemente aplicando la teoría o las características que tienen las curvas de demanda lineales con relación a la elasticidad. Yo también podría coger y buscar la expresión de la curva de demanda, que puesto que es una línea recta, genéricamente sería la variable P, que es la de ordenadas, igual a A más BX, que sería la variable de abscisas. A y B pueden ser positivos o negativos. A es la ordenada en origen y B es la pendiente. En este caso, por recortar, por tal otra posibilidad para resolver estos problemas. La ordenada en origen es 5, con lo cual A es 5 y la pendiente, si la calculamos pasando del punto 0,5, el punto de corte con el eje de ordenada, al punto 10,0, que es el punto de corte con el eje de abscisas, la pendiente es la variación, el cociente entre la variación de la ordenada y la variación de la abscisa. La ordenada, ¿cómo varía cuando pasamos de un punto a otro? Pues disminuye de 5 a 0, con lo cual aquí tenemos menos 5. Y la abscisa, ¿qué sucede? Pues pasa de 0 a 10. Aquí tenemos el 10. Menos 5 partido por 10 es menos 0,5. Con lo cual, la función de demanda tendría esta expresión. 5, que es la ordenada en origen, menos 0,5, que es la pendiente, por X. Y si despejamos X, tendríamos esta de aquí. Y puedo calcular el valor de la elasticidad precio, que sería igual a la derivada de X con respecto a P. Tengo que derivar esta función con respecto a P, que es, bueno, esta derivada, o sea, esta elasticidad, tiene el signo menos delante para que al final me quede positivo, ¿eh? Menos 2 es la derivada de esta función con respecto a P, que es el coeficiente de P, y luego multiplicado por P y dividido por X. La elasticidad precio de esa función es 2P partido por X. Si yo cojo ahora valores concretos, por ejemplo, el punto P tendría el valor, la elasticidad 2 por el precio. A ver, ¿dónde está? El punto C, el precio es 2 y la cantidad es 6. ¿Vale? Pues 2 por 2, 4, esto serían 2 tercios, ¿no? 2, 3. Dos tercios, que es menor que la unidad. ¿De acuerdo? Y eso lo podría calcular ya para cualquier otro valor de la función. Bueno. Otro. Mira, este es de elasticidad también, de una función de Cobb-Douglas, siendo A una constante positiva, y me piden la elasticidad demanda-renta. Esto es lo que te he comentado, que al principio ha salido, yo he dicho que era 1, nos va a salir 1, y que el 1 ejercicio posterior se calculaba. Bueno, la función de demanda es esta que tenemos aquí, siendo una función de utilidad de Cobb-Douglas. Sustituimos los valores que nos dan. Exponente de X sub 1, 1. Exponente, suma de las exponentes, 1 más A, multiplicado por M y partido por P sub 1. La elasticidad renta, ¿cómo es? Es la derivada de esta expresión con respecto a M. Con lo cual, la derivada es 1 partido por 1 más A por P sub 1. ¿Vale? Y luego, multiplicado por M, que está en el numerador, y dividido por X, que sustituyo esa X por la función de demanda. Con lo cual, ahora simplifico todo esto con esto, y me queda que la elasticidad renta para cualquier función de Cobb-Douglas es igual a 1. Que como es constante, si tú te lo sabes ya, pues cuando te preguntan un examen, pues vas directamente a esa respuesta sin necesidad de hacer los cálculos. Vale. Ahora ya pasamos a obtener o bien el equilibrio del consumidor o bien la función de demanda, que es que va a depender de la renta y de los precios de los bienes. Vale, salen varios ejercicios sobre esto, resuelvo unos de un modo y otros de otro. Aquí nos dan esta función de utilidad, ¿vale? Esto concretamente es una función cuasi lineal. Vale. Entonces, para obtener la función de demanda, o si me dieran los precios y las cantidades para obtener el equilibrio del consumidor, yo tengo que hacer el procedimiento general, ¿vale? Entonces, por eso he cogido esta función para que veamos esto. Nos pide la función de demanda del bien. Vale. Procedimiento que utilizamos en general para obtener la función de demanda o el equilibrio del consumidor. Ojo que esto no es una función de bienes sustitutivos, ¿eh? Porque aquí hay un logaritmo. No es una función lineal, es una función cuasi lineal. Bien, me van a hacer las faltas, las utilidades marginales, ¿vale? La derivada de una función logarítmica con un logaritmo neperiano es igual a la derivada del argumento de x sub 1, que es 1, dividido por el argumento que es x sub 1. Y la derivada con respecto a x 2 es 1. Entonces, el procedimiento general, aplicar la condición de tangencia, que es cociente de utilidades marginales igual al cociente de precio. De aquí yo despejo, en este caso, porque me interesa, P sub 1, X sub 1, y lo voy a sustituir en la restricción presupuestaria, ¿vale? Esta era la condición de tangencia, sustituyo en la restricción presupuestaria porque me quito de golpe ese término de ahí. P sub 2 más P sub 2, X sub 2 igual a M, ¿entiendes? Simplificar, o sea, operando, me queda que la función de demanda con respecto a X sub 2 es M partido por P sub 2 menos 1. Estos serían las curvas de indiferencia de una función de utilidad tipo cuasi lineal. Las curvas de indiferencia son traslaciones paralelas de la curva de indiferencia, ¿vale? Ya saldrá o al año que viene o... Otro ejercicio. Dada esta función de utilidad, ¿cuál es la pendiente? Bueno, este es el ejercicio que hemos hecho, que pedían la pendiente de la curva de indiferencia, pero utilizo esta función para obtener las funciones de demanda de los bienes, para recordar cómo se obtienen, ¿vale? No porque me lo pide el ejercicio. Utilidades marginales, las había calculado antes en el otro ejercicio. La relación marginal de sustitución, que era lo que habíamos calculado, igual al cociente de los bienes. Despejamos x sub 2 y nos queda eso. Y lo sustituimos en la restricción presupuestaria. Y de ahí despejamos x sub 1, que es lo que nos ha quedado. ¿Vale? Operando, esto lleva un poco más de rollo, pero bueno, nos quedaría esta expresión que sería la función de demanda de x sub 1 que depende de la renta, del precio del propio bien y del precio del otro bien también, esta función de demanda. Y luego sustituiríamos en esta expresión que tenemos aquí, para saber x2, en esa expresión de ahí voy a sustituir x sub 1 por la función de demanda que he obtenido yo ahí. O sea, en esta expresión que tengo ahí, esto es x sub 1, ¿vale? Y de ahí operaría, eso ya no lo he desarrollado porque tampoco merece mucho la pena. Bueno, lo mismo, buscar la función de demanda de un bien. En este caso, tengo una función que obtuvo. El procedimiento general lo puedo utilizar siempre, pero si se trata de una función de utilidad de Cobdubla, yo ya sé que las funciones de demanda van a ser estas. Con lo cual, en este caso, sustituyendo alfa y beta por los valores de los exponentes, que son los únicos que conozco, alfa es 2, la suma de los exponentes es 3, pues x sub 1 es 2 tercios de m partido por p sub 1, y x sub 2 es 1 tercio de m partido por p sub 2. Como nos pedían la del bien 1, pues es esta de aquí. 2m partido por 3 p sub 1. Bien. ¿Vale? O sea, lo que estamos viendo es que obtener la función de demanda, hay distintos métodos. Está el procedimiento general, luego en el caso de la función Cobdubla, yo sé que van a ser así siempre. Ahora vamos a hacer otra forma de obtener la función de demanda o las cantidades demandadas de una función de utilidad de Cobdubla utilizando solamente los exponentes de la función. Y luego, en el caso de bienes sustitutivos y bienes complementarios, tendríamos que utilizar el procedimiento que tienen específicas esas preferencias, ¿vale? Bien, en este otro caso también tenemos una función de utilidad de Cobdubla. Me dan la renta, me dan los precios y lo que me piden, en este caso, no es la función de demanda, sino simplemente la cantidad demandada de X2, o sea, el equilibrio del consumidor. Bien, en este caso voy a resolverlo utilizando los exponentes de la función de utilidad, porque los exponentes de la función de utilidad de Cobdubla lo que me indican es la proporción de la renta que dedica al consumo de cada bien. En este caso, los dos exponentes son iguales. Pues eso quiere decir que el consumidor dedica la mitad de su renta a cada bien. O sea, de esos 120, va a dedicar 60 al consumo del bien 1 y 60 euros al consumo del bien 2. Entonces, como el bien 1 vale 5 euros, pues 60 entre 5 va a ser 12, y el bien 2, como vale 6, pues 60 entre 6 es igual a 10. O sea, esta es otra forma de obtener el equilibrio del consumidor utilizando solo los exponentes de la función de utilidad de Cobdubla. Entonces, en según sea el caso, pues os va a resultar más cómodo, más fácil hacerlo de una forma o de otra. Vamos aquí otra vez a... Ahora tenemos otro tipo de función. Aquí tenemos esta función de utilidad mínimo x cuadrado, x1 al cuadrado, x2 partido por 2. En esas que aparece mínimo, sea lo que ponga dentro de los paréntesis, estamos hablando de bienes complementarios. ¿Vale? De pensar en funciones de utilidad de bienes complementarios. En este caso, lo que me preguntan aquí, además, es cuál de las dos opciones siguientes será preferida por mí. O sea, lo que me están pidiendo es el nivel de utilidad en cada una de estas combinaciones. La combinación 1-8 o la combinación 3. ¿Qué tengo que hacer yo? Esta es la función de utilidad. Pues probad. La combinación 1-8 yo sustituyo x sub 1 por 1, me da 1, al cuadrado es 1, y x2 partido por 2 es 8 partido por 2. Y yo, 8 partido por 2 es 4. El nivel de utilidad es el mínimo entre esos dos valores. ¿Cuál es el mínimo? El 1. En la combinación 3-2, pues yo hago lo mismo. 3, x sub 1, que es 3, al cuadrado es 9. Y x2, que en este caso es 2, dividido por 2, es 1. ¿Cuál es el mínimo de esos dos valores? ¿El 9 o el 1? El 1. Luego el 1 es el nivel de utilidad. Con lo cual, en este caso en concreto, ambas combinaciones le son indiferentes al consumidor. Vale. Otro ejercicio con curvas de indiferencia y los bienes son tren, viajar en tren o viajar en autobús. Y la función de utilidad que me dan es esta. U igual a X sub 1 más X sub 2. ¿Vale? Con eso yo ya sé que me están hablando de unos bienes que son sustitutivos. Que las curvas de indiferencia son líneas rectas de pendiente negativa, como el gráfico que tenemos aquí abajo, que he puesto yo, que no van del ejercicio. Bien, bienes sustitutivos. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar la pendiente de la recta presupuestaria con la de las curvas de indiferencia. Vale. Entonces yo calculo la pendiente de las curvas de indiferencia. En este caso, la utilidad marginal con respecto a cada variable es 1, con lo cual 1 partido por 1 es 1. Y la pendiente de la recta presupuestaria es el cociente de los precios, que es 10 partido por 5, que es 2. Con lo cual, la pendiente de la relación marginal de sus, o sea, la pendiente de la curva de indiferencia es menor que el cociente de los precios. En este gráfico que tenemos aquí, las curvas de indiferencia son en negro, así no me dio como lo creo, y tienen menos pendiente que la restricción presupuestaria, que es la línea roja y azul. Pues, en este caso, las curvas de indiferencia tienen menos pendiente que la recta presupuestaria roja. Con lo cual, en este caso, el consumidor dedicará toda su renta al bien. Como tiene 200 euros de renta y el precio de 1.085, pues va a consumir 40 unidades de bien 2 y 0 unidades de bien 1. ¿Vale? Bien, hay un ejercicio de estos que vienen con el tema este, que no lo veo aquí, porque habla del ingreso, de la función de ingreso. Entonces no la hemos visto todavía, la veremos dentro de dos capítulos. Digamos que los capítulos 4, 5 y 6 como que van un poco mezclados, ¿no? Entonces volveremos a ver temas de elasticidad y nos saldrán cosas que ya hemos visto antes, en fin. Entonces ese ejercicio ya lo veremos más adelante. Bien, pasamos a otro ejercicio, que este es también un poco especial. Aquí tenemos una función de utilidad. Entonces cuando veáis que los bienes X sub 1, X sub 2, los dos o uno de ellos, están elevados al cuadrado y hay signos negativos por ahí, probablemente esas funciones de utilidad tengan punto de exageración, ¿vale? Las curvas de indiferencia que podríamos dibujar ahí podrían ser de este tipo, ¿vale? Donde existe un punto que sería el punto central, donde el consumidor obtiene la máxima utilidad. Entonces, bueno, esto para saber qué cantidad consume hay que comparar ese punto de saciación con la recta presupuestaria y ver si está dentro o fuera del conjunto presupuestario. Porque si la recta presupuestaria está, por ejemplo, por aquí, pues bueno, aquí se produce el equilibrio normal, lo resolveríamos igual que resolvemos otros ejercicios. Cociente de, o sea, la relación marginal de sustitución igual a cociente de precios y despejar. Pero si la restricción presupuestaria está por encima del punto de saciación, al consumidor, aunque la condición de tangencia sea esa que hay allí, pues resulta que tendría más utilidad, mayor nivel de utilidad, consumiendo menos. Bueno, entonces, en estos problemas que vienen aquí, que tienen puntos de saturación o de saciación, vamos a resolver lo que nos preguntan. Entonces, Aquí lo que nos pregunta es maximizar su utilidad, gaste o no gaste toda su renta. Eso ya nos da una pista de que esa función de utilidad tiene punto de saturación. Bueno, maximizar una función, maximizar la función de utilidad. Cualquier función que queramos nosotros maximizar, tenemos que igualar a cero la primera derivada de esa función con respecto a cada una de las variables. Pues eso es lo que hago aquí. Hago la derivada de la función de utilidad con respecto a x sub 1 e igualo a 0. Despejo, me queda este punto. Con respecto a x 2, lo mismo, ¿vale? Pues en estos puntos, si yo sustituyo estos puntos en la función de utilidad, que además me parece que en la continuación, sí, es lo que pide en el siguiente apartado, ahí yo obtengo el mayor nivel de utilidad, ¿vale? O sea, cuando x sub 1 vale 8 y x sub 2 vale 10, la utilidad de este consumidor es la máxima. No estoy hablando aquí si ese es el punto de equilibrio o si es tangente a algo o no. Simplemente estoy diciendo que la utilidad máxima que puede tener este consumidor es 264 de valor de utilidad y que eso se produce cuando x sub 1 vale 8 y x sub 2 vale 10. De hecho, si probáis a incrementar estos valores, veréis que el nivel de utilidad disminuye. Bueno, ¿cuáles serían las cantidades demandadas si su renta disminuye hasta los 17? Bueno, pues en este caso, por no extendernos mucho a la hora de explicarlo, el nivel de renta es muy pequeño, ¿vale? Con lo cual, vamos a estar en esa situación que os planteaba antes, que el punto de saturación queda fuera del conjunto presupuestario. Entonces, ahí se produce, o podemos obtener las cantidades demandadas por el procedimiento normal. Con lo cual, yo ya tenía calculadas en el apartado primero las utilidades marginales, con lo cual la relación marginal de sustitución igual al cociente de los precios. Yo aquí despejo, por ejemplo, x sub 1. ¿Por qué? Porque me da más fácil despejar x sub 1. Entonces, sustituyendo en la restricción presupuestaria, me queda que x2 es igual a 9, y ahora sustituyendo 9 en la expresión anterior, aquí 4 por 9, 36, menos 32, obtengo las cantidades demandadas en el equilibrio de x1. Como veis, ambas son más pequeñas, perdón, una no, no, sí, las dos, que las tengo al revés. X1 es menor que 8, que da el punto de saturación, y 9 es menor que 10, que da el punto de saturación de X1. Bueno, problema 4.3 es el mismo enunciado, pero con el nivel de renta de 71. ¿Cuántas visitas hará a museo? Lo que pasa es que aquí añadía algo, ¿no? Vale. Con los datos del ejercicio anterior, de esta expresión que tenemos aquí, pues despejando, pero lo único que ha cambiado es que el nivel de renta, en lugar de ser 17, ahora es 71, ¿vale? O sea, utilizo el ejercicio anterior porque lo único que me cambia es el nivel de renta de la restricción presupuestaria. Y de ahí, despejando, me quedan x2, 15 y x21, 28, que están por encima, o sea, que son cantidades superiores a los del punto de saturación. Entonces, acabamos ya con esto rápidamente. ¿Cuál es el nivel de utilidad que alcanza el individuo en esta situación? Pues sustituyendo en la función de utilidad x sub 1 por 28 y x sub 2 por 15, resulta que me da un nivel de utilidad negativo. Como veis, cantidades superiores a aquellas que es el nivel de saturación me reducen el nivel de utilidad. ¿Vale? Bueno, pues con esto habríamos visto prácticamente todos los ejercicios, porque algunos son repeticiones sin más, ¿eh? Yo creo que el próximo día ya pasaremos al siguiente tema, al 5, y también iremos despacio haciendo ejercicios, sobre todo 4, 5 y 6 son los que, digamos, están más relacionados entre sí. El 2 y el 3 nos ayudan, son necesarios para poder trabajar en el capítulo 4, pero luego el 4, el 5 y 6, digamos que van un poco todos juntos, ¿de acuerdo? Pues entonces paso ya la grabación y nos vemos la siguiente semana con el siguiente capítulo del 5. Empezaremos, no sé si dará tiempo a vosotros. Bueno, pues hasta la semana que viene, un saludo a todos.